Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al martes 30 de octubre. Está comenzando este día técnicamente llamado desapacible. En la categoría de los días este es desapacible, porque la categoría de los tipos de día. La nieve, la lluvia, nos están acompañando desde primera hora. Llueve fino, finamente llueve, y además frío, llueve fino y frío. De hecho, a esta hora el servicio de emergencias 112 activa el nivel 0 de preemergencia del plan de inclemencias invernales para que los contribuyentes estén protegidos ante cualquier eventualidad de la nieve, que puede dejar 5 centímetros de espesor, que bueno, no cubre mucho el tacón del zapato, pero bueno, no deja de ser un elemento nuevo. En el caso de la capital, el ayuntamiento ha decidido reforzar el control del tráfico ante la previsión de lluvia intensa. En estos momentos tenemos 1 grado bajo cero en la sierra, 6 grados en Madrid ciudad y 5 en la zona sur, es decir, ha sido un frío que pela. Ciudadanos ha decidido por sorpresa cambiar la estrategia que hasta ahora ha seguido junto al Partido Popular en el Congreso. Deja solo al PP. Ambos bloqueaban la tramitación de determinados proyectos. Un ejemplo lo encontramos en la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con la que el Gobierno quería quitar de en medio al PP en el Senado, aspecto esencial para sacar los presupuestos. Ciudadanos ayer se desmarcó del PP y no va a pedir otra prórroga al plazo de enmiendas a la totalidad de Ley de Estabilidad, tal y como venía haciendo a esta hora. Deja solo al PP. Desde Ciudadanos se asegura que lo hacen porque no quieren ser bloqueadores como el PP, que tiene su propia estrategia, si bien mantendrán la oposición a los presupuestos. Lo explicaba anoche en Onda Madrid en el programa del Enfoque con Félix Madero, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado.
Después de 3 peticiones de enmienda, de ampliación del plazo de enmiendas, entendemos que lo que hay que hacer es permitir que se siga tramitando y cada uno exponer sus propuestas y llevar a cabo pues lo que tenga que hacer en esa tramitación. Nosotros presentaremos pues enmiendas a la totalidad.
El Partido Popular critica este cambio de posición de Ciudadanos y anuncia que presentará una enmienda a la totalidad de la reforma con un texto alternativo para forzar un nuevo debate en el Congreso. Por cierto, que el desbloqueo de Ciudadanos no solo afecta a la reforma de la Ley de Estabilidad, sino a otros proyectos de desmontaje de las reformas hechas en su día por el gobierno de Rajoy. El PP también critica a Ciudadanos que haya accedido a legislar el proyecto del gobierno de la exhumación de los restos del dictador Franco. Precisamente sobre este asunto hablaron ayer en el Vaticano el número 2 del Vaticano, el secretario de Estado en la Santa Sede, Pietro Parolin, y la vicepresidenta Carmen Calvo. El Vaticano se ha mostrado dispuesto a llegar a una solución conjunta, o es por lo menos lo que dice el gobierno, aunque mucho tiene que decir todavía la familia en este asunto. Hay 2 opciones, una el Panteón de la Almudena, otro el Cementerio del Pardo, y la opción que quiere todo el mundo, menos la familia, es la del Pardo. Veremos en qué acaba este asunto. Al final hubo una hora de reunión entre el gobierno y el Vaticano ayer en Roma, y se trató esta cuestión. En la actualidad regional, PP y Ciudadanos presentaban este lunes el acuerdo alcanzado en materia de presupuestos. 20.000 millones de euros, los presupuestos más altos de la historia, más inversión, más gasto, también en sanidad y educación. Hoy serán aprobados por el Consejo Regional. A esta hora en Madrid, el tráfico. Sepamos cómo comienza este día de lluvia y nieve en la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días. Pues Juan Pablo, a esta hora en la Comunidad de Madrid estamos pendientes de un accidente en la salida de la M40 hacia la A6, la carretera de La Coruña, que está ocupando uno de los carriles. No está cortado ese acceso, pero está ocupando uno de los carriles, así que tengan mucha precaución. Además, como decíais, hoy hay previsión de lluvias en la comunidad, así que extremen la precaución como siempre al volante.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de David Herráiz y Ángela Beato, Cospedal resta importancia a las grabaciones de su esposo con el excomisario Villarejo.
La exsecretaria general del Partido Popular asegura que las conversaciones mantenidas por Ignacio López del Hierro con el excomisario sobre casos judiciales vinculados al PP no alteraron su resultado. En el Partido Popular dicen no estar preocupados por estas revelaciones.
En el juicio de los seres falsos de la Junta de Andalucía, la Fiscalía mantiene la petición para Chávez y Griñán.
Anticorrupción y el PP siguen pidiendo 10 años de inhabilitación para el expresidente de la Junta de Andalucía y 6 años de prisión para su sucesor. Acusa de prevaricación y malversación a ambos, así como a otros 19 antiguos altos cargos del gobierno andaluz.
Moral Santín y Vaquero Nogueira ingresan también como rato en prisión para cumplir condena por las tarjetas Black.
El que fuera vicepresidente de Caja Madrid y consejero por Izquierda Unida en la entidad y el antiguo sindicalista de Comisiones han entrado en Soto del Real para cumplir la pena de 4 años y de 3 años y 2 meses respectivamente. Con ellos ya son 13 los sentenciados en prisión.
Oriol Junqueras, candidato de Esquerra a las elecciones europeas.
Los republicanos han acelerado su proclamación oficial a pesar de que el Sartad y estaba dispuesta a encabezar una lista unitaria del independentismo. Junqueras ha conseguido la cifra récord de 2.105 avales. No se ha presentado ninguna candidatura alternativa.
El Parlamento Autonómico de Cataluña cita a declarar a Florentino Pérez por el proyecto Castor.
La comisión creada para investigar si existieron irregularidades en la concesión, ejecución y desmantelamiento del almacén de gas ha aprobado citar también, entre otros, a los exministros José Manuel Soria, Josep Piqué, Rodrigo Rato, Álvaro Nadal y Miguel Sebastián.
Tráfico retoma las campañas duras de concienciación de los 90.
El aumento de fallecidos en la carretera en los últimos 4 años ha llevado a Interior a recurrir de nuevo a anuncios duros para concienciar a los conductores. En un accidente de tráfico, lo peor no es la muerte. Es el lema de esta campaña con la que esperan reducir la siniestralidad.
El Ministerio del Interior abre una investigación sobre el uso de una residencia de huérfanos de la Guardia Civil por parte del exdirector general de la Guardia de Tráfico.
El ministro ha señalado que el comportamiento de Gregorio Serrano no le parece lo más ético. Ha solicitado información para saber quién y en qué circunstancias puede utilizar ese alojamiento y por qué lo ha hecho alguien que ya no forma parte del gobierno.
La huelga convocada en Renfe para el 31 de octubre obliga a cancelar casi 300 trenes.
En plena operación salida del Puente de Todos los Santos circulará el 78% de los trenes AVE y larga distancia y el 65% de los de media distancia. Además, se garantiza hasta el 75% del servicio de cercanías. El sindicato CGT ha convocado los paros tanto en la operadora ferroviaria como en Adif.
55 detenidos en una operación contra el narcotráfico en Barcelona.
Los Mossos han registrado unos 40 edificios en el que es el mayor golpe policial contra los narcopisos. La investigación es resultado de un trabajo intensivo de 2 años en una de las principales redes de distribución de drogas en la capital catalana.
La supresión del cambio de hora tendrá que esperar.
La mayoría de los países de la Unión Europea se inclina por posponer hasta 2021 la abolición del cambio horario que la Comisión había propuesto para el año 2019. Se ha acordado adoptar una postura consensuada al respecto en diciembre.
Alemania. Angela Merkel no se presentará a la reelección.
La canciller alemana ha anunciado que no competirá para repetir en el cargo ni como presidenta de la Unión Cristiano-Demócrata. Su partido debe elegir a su líder en su congreso de diciembre, mientras que las elecciones a la cancillería están previstas para 2021.
Deportes, fútbol, Santiago Hernán Solari se pone al frente del Real Madrid.
Tras la destitución de Lopetegui y a la espera del nuevo entrenador, el técnico argentino, entrenador del filial, dirige hoy su primer entrenamiento de la plantilla blanca. Además, este martes hay partidos de Copa del Rey, Leganés y Rayo Vallecano se miden en Butarque y el Atlético de Madrid recibe a la Real Sociedad. Podremos seguirlo en directo en Onda Madrid a través del 106.0 de la FM.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Primera crónica de Madrid, martes 30 de octubre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Lluvia generalizada, nieve en la sierra y temperaturas en descenso. Esa es al menos la previsión con la que nos despertamos esta mañana y que ha hecho que el servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid haya activado para este martes el nivel 0, el de preemergencia del plan de inclemencias invernales. Va a estar vigente desde esta hora. Ha comenzado a las 6 de la mañana y lo va a hacer hasta las 6 de la tarde. Cuéntanos, Ángel García.
La nevada prevista puede acumular unos 5 centímetros en zonas superiores a los 1.300 metros de altura y unos 10-15 centímetros a los 1.500 metros. Además, habrá que tener mucha atención a las posibles placas de hielo en la calzada. Javier Ayuso es portavoz de Emergencias 112.
Nos encontramos con placas de hielo, hay que llevar, a ser posible, una marcha más larga de la que podamos llevar por la velocidad y no hacer giros bruscos ni frenar de manera fuerte. También, si vamos a transitar por esta zona de la sierra, por zonas altas, es conveniente llevar siempre las cadenas.
Desde el 112 se recuerda la importancia de llevar el depósito de combustible lleno, tener cargada la batería del móvil y estar muy atentos con el viento a la hora de adelantar a vehículos pesados.
Bueno, llega el frío y con él las calefacciones se ponen en marcha. Los expertos recuerdan la importancia de revisar las calderas para evitar más de un susto. Elia Fernández.
Sustos importantes como un escape de gas.
Primero, localizar la llave de paso y cortar el paso de gas. Segundo, ventilar la habitación. Tercero, nunca encender los interruptores eléctricos. Y al final, siempre llamar a urgencias.
O las intoxicaciones por monóxido de carbono, muy peligrosas porque este gas va adormilando a las víctimas sin que se den cuenta.
El monóxido es un gas que se produce por una mala combustión de la caldera o de un calentador, y ahí lo que tenemos que hacer es siempre tener las calderas y los calentadores y las instalaciones revisadas y mantenidas correctamente para evitar ese tipo de situaciones.
Son pautas que nos da Inmaculada Peiró, directora general de la Asociación de Empresas de Instalaciones. Los expertos aconsejan hacer una revisión anual de nuestras calderas, además de la obligatoria de 5 años.
Bueno, y el tiempo puede complicar hoy también y mucho, Lore Jurado, el tráfico en la capital.
Por eso el ayuntamiento refuerza el control de tráfico con medidas como la puesta en marcha de un servicio especial de 6 grúas para retirar los vehículos que puedan presentar incidencias en el entorno de la M30. Los habituales puntos negros estarán controlados por los agentes de movilidad del nuevo turno de entrada temprana a las 6:30 de la mañana. El consistorio también recomienda el uso del transporte público.
Bueno, pues lo que vaya ocurriendo con la meteorología se lo contaremos puntualmente aquí en Buenos Días Madrid, pero ahora tenemos que contarle también que el Consejo de Gobierno aprueba hoy el proyecto de ley de los presupuestos regionales para el año que viene. Cuentas consensuadas con Ciudadanos, un aspecto en el que han hecho especial énfasis tanto el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, como el portavoz de Ciudadanos, que es Ignacio Aguado. Begoña Alarcón.
Son los presupuestos más ambiciosos, 20.072 millones de euros, 740 millones más que los últimos, para generar más estabilidad, dando prioridad al empleo y el gasto social, con novedades como Mi Primer Empleo, ayudas de hasta 1.000 euros al mes a las empresas que contraten a jóvenes, el cheque alquiler para jóvenes que se emancipen o el programa Impulsa para autónomos, su primer efecto en los comerciantes de la Gran Vía, que recibirán una ayuda en pago único equivalente a 6 meses de cotización. Presupuestos pensados para los más madrileños, dicen Ángel Garrido e Ignacio Aguado.
Con menos impuestos y con un sólido presupuesto que supera los 20.000 millones de euros, vamos a afrontar 2019 haciendo una apuesta fuerte por la dinamización económica, por la creación de empleo, por el apoyo de aquellos que tienen más dificultades, como los jóvenes y los mayores, y vamos a garantizar los excelentes servicios públicos que ya tenemos en educación, sanidad, atención social o transportes.
Y sobre todo pensando en beneficiar a los madrileños. A 7 millones de madrileños que merecen y merecían que nos sentáramos a hablar, que merecen estos 700 millones, más de 700 millones de euros con respecto al presupuesto del año pasado, que van a tener a su disposición en forma de inversiones.
Además, las 3 condiciones de Ciudadanos: gratuidad de las escuelas infantiles públicas, 2.000 plazas más para ancianos y bonificación a los autónomos que contraten a su primer trabajador. La formación naranja también apoyará la ley de medidas fiscales que está en la Asamblea y que se traducirá en una rebaja fiscal de más de 162 millones de euros.
Una presentación de acuerdo presupuestario que ha llegado con un cargado carácter electoral. Tanto Ángel Garrido como Ignacio Aguado aseguran que sus partidos confían en ganar las elecciones autonómicas de mayo. En ese caso, Garrido nombrará consejero a Aguado, aunque no sabemos si este aceptaría porque él dice que aspira a presidir la Comunidad de Madrid.
Van a ser los primeros presupuestos que gestionaremos desde el Gobierno. A partir de mayo, el año que viene, serán los primeros presupuestos gestionados por Ciudadanos en una comunidad autónoma.
Y yo les digo que sí, que lo podrán llevar desde el Gobierno el año que viene, porque si yo soy presidente, contaré con Ignacio Aguado como consejero.
Bueno, en cualquier caso, la oposición de izquierdas ha recibido el acuerdo presupuestario con una intensa carga crítica. El Grupo Socialista en la Asamblea acusa a Ciudadanos de rebajar las condiciones de apoyo. A Podemos, a falta de conocer el documento en su totalidad, no le salen las cuentas. José Frutos.
Los socialistas entienden que el acuerdo presupuestario ha sido posible porque Ciudadanos ha suavizado sus condiciones. Ángel Gabilondo cree que el pacto Ciudadanos-PP no es ninguna novedad al repetirse por cuarta vez. Lo novedoso y necesario, dice, hubiera sido un consenso de todas las fuerzas políticas.
pero no han contado con todos los grupos y con todas las fuerzas para hacerlo, ¿no? Ahora se está pidiendo, la operación está del Madrid Centro, que hasta que no haya consenso de todo no se ponga en marcha. Bueno, si yo dijera frases de ese tipo sobre los presupuestos.
El PSOE espera conocer a fondo el documento económico para emitir una opinión completa. También Clara Serra, portavoz de Podemos, porque por ahora no le cuadran las cuentas.
De primeras nos parecen menos creíbles que el máster de Cifuentes. Bajar impuestos de manera regresiva y anunciar subidas del gasto social nos suena al cuento de la lechera y a populismo electoral.
La oposición podrá intentar introducir enmiendas parciales a estos presupuestos en la tramitación parlamentaria.
Y en el Ayuntamiento de Madrid el protagonismo se lo lleva un día más Madrid Central, que ha sido aprobado por la Junta de Gobierno. Sobre este proyecto que quiere cerrar el centro de Madrid al tráfico, se cierne ahora la advertencia de la Comunidad de Madrid, que está dispuesta a llegar hasta los tribunales, y el recurso contra la ordenanza de movilidad que ya ha presentado el Grupo Municipal del Partido Popular, Mar García.
Con la amenaza de los tribunales sobre Madrid Central después de que la comunidad pida al Ayuntamiento que declare nulo su protocolo anticontaminación, la delegada Inés Sabanés no descarta pedir amparo a Europa, un aviso con respuesta ya en el presidente Ángel Garrido. Ni en Cibeles ni en Sol se cruzan de brazos. Escuchamos las palabras de ambos, Sabanés-Garrido.
Si esta escalada de acoso, de denuncia, esta escalada de llevar a los tribunales la obligación y la competencia municipal continúa, desde luego el gobierno municipal también hará requerimientos a la Unión Europea.
Me parece muy bien que vaya a Europa, que vaya a Asia, América y Oceanía, si lo cree conveniente. Yo voy a acudir a los tribunales españoles, que creo que es donde toca ir, si uno cree que están haciendo cosas que están tan mal hechas como esta.
El Partido Popular Municipal anuncia recurso contra la ordenanza de movilidad que regula precisamente Madrid Central. Enfrente defiende el gobierno de Carmena una medida que consideran histórica para esta ciudad.
Y vamos con las reacciones de los grupos municipales a Madrid Central. En primer lugar, la de José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, que califica de valiente la puesta en marcha de este proyecto.
Porque la alternativa, ¿cuál es? La alternativa son esas ciudades chinas, donde todos hemos visto, donde están las calles atestadas de coches y donde la gente tiene que salir a la calle con mascarilla, ¿no? Y por eso en Madrid este gobierno está tomando medidas valientes, y esas medidas pasan por reducir el tráfico.
No es de la misma opinión José Luis Martínez Almeida, portavoz del Partido Popular.
Este decreto lo único que va a conseguir es sumir en el caos al centro de Madrid. Ya están todas las asociaciones y colectivos haciendo las reclamaciones oportunas, y por otra parte la deslealtad institucional que tiene el Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid es digna de estudio.
Y la portavoz socialista, que es Purificación Causapié, dice no entender lo que califica de amenazas del Partido Popular.
Tampoco entiendo que la Comunidad de Madrid amenace al Ayuntamiento con recursos ante la justicia o con otro tipo de medidas. Está vulnerando la autonomía local cuando hace ese tipo de planteamientos.
Y por último, la opinión de Ciudadanos. Su portavoz es Begoña Villacís.
Ahora Madrid, hay que decirle que Madrid no solo el centro de Madrid, que en Madrid también existen muchísimos otros barrios, muchísimos otros distritos que a día de hoy se están congestionando con tráfico.
Y por si faltaba algo, la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a recurrir el protocolo anticontaminación del Ayuntamiento porque no ha respetado la obligación de presentar el informe a la sección de calidad del aire de la Consejería de Medio Ambiente, donde debería haber sido estudiado. Pedro Rollán, vicepresidente y portavoz del Gobierno regional.
El Ayuntamiento de Madrid no ha remitido como le correspondía, como era su obligación, a la Comunidad de Madrid para que lo analice y para que lo revise, porque hay que tener en cuenta que la calidad del aire va mucho más allá de lo que son los límites de un municipio con respecto de otro. Hay que realizar una serie de actuaciones integrales, respetuosas las unas con las otras, como digo, las de un ayuntamiento con las de otro ayuntamiento, y por esa razón consideramos que la aprobación será una aprobación anómala, y por lo tanto pues no descartamos recurrir también esta aprobación unilateral porque no se ha respetado la trazabilidad a la hora de aprobar la misma.
Y aún en el Ayuntamiento, un último asunto. Hoy tenemos nueva sesión de la Comisión de Investigación de Bicimat.
Comisión que investiga la asunción de Bicimat por parte de la empresa municipal de transportes. Se busca dilucidar si se produjeron irregularidades en la cesión del servicio a la EMT por parte de la anterior concesionaria Bonopark, a cambio de 10 millones y medio de euros. Hoy declaran la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanes, y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández de Heredia. Rendirán cuentas sobre esta operación por la que el Partido Popular se ha querellado contra ambos.
Y ahora nos vamos hasta Tetuán. Sus vecinos se han manifestado para protestar contra la proliferación de locales de juego y de casas de apuestas en su distrito. Se ocupan locales que antes, dicen, eran de comercio tradicional y que atraen a jóvenes y a personas mayores con el reclamo de ganancias fáciles y rápidas.
Que en los barrios obreros primero se llenó todo de inmobiliarias y nos hipotecamos, luego se llenó todo de tiendas de compro oro y vendimos hasta las joyas de la abuela, y cuando ya no nos queda nada en los barrios trabajadores, pues nos ponen casinos, nos ponen sitios de apuestas para que nos acabemos de endeudar y de arruinarnos. Yo creo que es gente muy joven, engañada, y gente con muy pocos recursos, gente víctimas de la crisis, que buscan esto como última solución, aunque le saque de un agujero muy hondo.
Pues eso, hace dos años cuando empezaba todo esto llegaba a entrar siendo menor, porque al fin y al cabo es algo donde los jóvenes tienen muy cerca y lo ven como otra forma más de ocio, pero lo que pasa que es como cantaron los compañeros de la heroína, ¿no? Pues es como en los 80 la heroína ahora está siendo las casas de apuestas, están arruinando a muchas familias.
Tetuán es el cuarto distrito con mayor número de casas de juego y apuestas, al contar con 61 locales de este tipo, solo por detrás de Carabanchel Centro y Puente de Vallecas. Las horas extra en el sector del transporte regular de viajeros por carretera se están pagando por debajo del precio de las ordinarias, según denuncia UGT. El sindicato ya ha puesto este asunto en manos del Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid como paso previo a la interposición de un conflicto colectivo. Andrés Luque.
El próximo 5 de noviembre ambas partes se reunirán para tratar de alcanzar un acuerdo que evite una demanda por parte de UGT que denuncian estos desajustes salariales. Rafael Bonilla, secretario del Sindicato de Carreteras y Urbanos de UGT Madrid.
Desde UGT lo que hemos denunciado es la vulneración del artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, donde se dice que las horas extraordinarias tendrán que estar como mínimo al valor de la hora ordinaria.
Además, desde este sindicato se han mostrado optimistas de cara a lograr un consenso que acabe con esta situación.
Impulso para la investigación del cáncer infantil con la inauguración de la primera unidad de terapias avanzadas. Se encuentra en el Hospital La Paz y para su puesta en funcionamiento ha sido fundamental el respaldo económico de la Fundación Cris contra el Cáncer. Paloma Nolasco.
2,5 millones de euros y la previsión de atender a un centenar de casos de máxima complejidad como Héctor, 12 años y diagnosticado desde hace 6. Se entretiene como puede su madre Consuelo, agradecida a la ciencia y a las comodidades de las nuevas habitaciones.
Tengo algunos amigos aquí en el hospital y mis amigos vienen a verme cuando pueden.
Es una habitación súper amplia ahora, que es que al final pasamos el primer tramo del trasplante 3 meses sin salir y es muy duro. Entonces, pues cuanto más te lo faciliten, mejor.
Lo pionero del proyecto es que integra la figura del investigador y su ensayo clínico a pie de cama. Antonio Pérez, director de la unidad.
Estamos en el momento ahora de que empezamos a averiguar por qué el cáncer en los niños, cuáles son las bases genéticas, epidemiológicas, y empezamos a identificar que hay, a través de la investigación que hacemos en hospitales, que hay algunos genes, hay algunas alteraciones, que conociéndolas de antemano, podemos identificar en fases muy tempranas a niños que actualmente están sanos pero que van a hacer cáncer durante su edad pediátrica.
4 de las 10 habitaciones son para trasplantes de las células inmaduras de la sangre, los llamados progenitores hematopoyéticos. Medicina personalizada por la que apuesta Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Tenemos que dar ese salto cualitativo para este tipo de terapias celulares, terapias génicas o incluso ingeniería de tejidos, porque es el salto cualitativo hacia donde va no el futuro de la medicina, sino podríamos decir que es el auténtico presente de la medicina.
Madrid registró el año pasado 257 nuevos casos en menores de 18 años.
Y la crónica regional nos lleva en primer lugar hasta el Ayuntamiento de Colmenar, que va a solicitar una reunión urgente con la Fiscalía de Medio Ambiente para advertirle de una serie de ilegalidades que a su juicio se estarían produciendo en el vertedero de la zona norte. Patricia Cristóbal.
El consistorio de Colmenar ha decidido recurrir a la justicia para exigir el cierre de ese vertedero donde, según han afirmado, se cometen una serie de ilegalidades con las que se está infringiendo la normativa de residuos de la Unión Europea. El Ayuntamiento se respalda en unos informes medioambientales que solicitó el pasado mes de enero vertedero y según los cuales el municipio entierra el 100% de los residuos que recibe, mientras que la ley permite soterrar solamente un porcentaje mínimo de desechos para que el resto sea reciclado. Además, los informes indican que si finalmente se llevase a cabo la ampliación prevista del vertedero, este se ubicaría a 1,5 kilómetros del casco urbano de Tres Cantos, con lo que se infringiría el mínimo que requiere la ley. Jorge García es el alcalde de Colmenar Viejo.
Pues esos informes nos han dicho que no es legal y no solo es que se esté incumpliendo, es que además no hay visos de que se vaya a dejar de incumplir.
Por su parte, desde la Mancomunidad insisten en que ya se ha rechazado detener los trámites de ampliación, subrayando que prima garantizar la prestación del tratamiento de los residuos que se generan en los municipios de la zona norte.
Y familiares de una mujer de 96 años de la residencia Parque de los Frailes en Leganés piden a la Comunidad de Madrid que investigue los motivos de los hematomas que presenta la mujer desde hace tiempo. Cristina Espina.
Desde la Comisión de Familiares y Usuarios de esta residencia han explicado que no es la primera vez que piden la intervención de la Comunidad de Madrid. Anteriormente lo han hecho ya por la ausencia de calidad de servicio, que según dicen se traduce en cuestiones como la falta de personal o la carencia de higiene. Pero en esta ocasión además denuncian que una de las usuarias ha aparecido con moratones y abultamientos sin que nadie les haya explicado el origen de los mismos. Portavoz de la comisión.
Los familiares de unos miembros de la comisión hemos dado el paso para poner en conocimiento de la Comunidad de Madrid de unos posibles malos tratos que, por cierto, se produjeron entre la semana del 12 y el 20 de octubre, los últimos.
Fuentes del Ejecutivo Autonómico han señalado a Ando a Madrid que ante la gravedad de los hechos expresados en la reclamación se han realizado las oportunas averiguaciones procediendo a la verificación de las fichas de cuidados y registros de control y seguimiento médicos, también los de enfermería y el registro de incidencias de los últimos 6 meses, sin que en principio se haya advertido la existencia de deficiencias en la atención prestada a esta residente. Aún así, insisten en que respetan los testimonios de las familias y que trabajan para que el grado de satisfacción sea el máximo. En este sentido, han destacado que se ha impuesto a esta entidad adjudicataria 2 penalidades por un total de 66.000 euros por otras cuestiones que tienen que ver con la calidad del servicio ante el incumplimiento del pliego de prescripciones técnicas que rige el contrato.
Y les contamos la prensa en un minuto. Titulares en primera, Loli Jurado.
Comenzamos con La Razón. Las conversaciones sobre la exhumación de Franco. El diario reproduce una conversación simulada entre gobierno e iglesia. Gobierno 2 puntos, tenemos un problema. La iglesia 2 puntos, tenéis un problema. Diario El País. Ciudadanos rompe la estrategia del PP que bloquea el presupuesto. Rivera acepta iniciar la reforma de la ley de estabilidad. Diario ABC. Rivera deja tirado al PP. Ciudadanos renuncia a seguir paralizando la tramitación de los presupuestos pactados por Partido Socialista y Podemos y les permite sortear el veto al Senado. Y terminamos con la portada del Mundo. La Generalitat insta a delatar a los colegios que enseñen en español. El consejero de Enseñanza pide a padres y alumnos que denuncien con más fuerza a los centros que no apliquen la inmersión. Creará un cuerpo de inspectores para vetar el castellano.
La música del día.
Es Bon Jovi, que regresa a España además con un único concierto. Será en Madrid el 7 de julio, el escenario Ángeles Martín, el Wanda Metropolitano.
Así es, y regresa en su primera gira internacional después de 6 años, y lo hace con los miembros originales de la banda. Atentos, por tanto, las entradas se ponen a la venta el 9 de noviembre.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, entonces... aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
La Copa del Rey se juega en el partido de la Onda. Hoy martes, desde las 8 de la tarde, partidos de ida de los 16avos de final. Leganés, Rayo Vallecano y San Andreu, Atlético de Madrid. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora lo primero, el tráfico. En la Dirección General de Tráfico está Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días. Pues en Madrid estamos pendientes de un accidente en la salida de la M40 hacia la A6, la carretera de La Coruña, que ocupa uno de los carriles de esa incorporación a la A6. A esta hora, además, intensidad ya en los accesos a 2 Torrejón, a 4 Valdemoro y Pinto, a 42 Parla, y en la M40, en la zona de Vallecas, sentido a 2 y Villaverde hacia la A4.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana estamos contando lo más destacado de la actualidad de este día, que está comenzando con frío, el martes 30 de octubre, una jornada que en cuanto al tiempo se presenta complicada. En la sierra se ha activado el nivel 0 de preemergencia del plan de inclemencias invernales ante la previsión de nevadas, que podrían dejar hasta 5 centímetros de espesor. En la capital se espera para esta mañana que llueva bastante, por lo que el ayuntamiento ha decidido reforzar el control de tráfico. En estos momentos hace mucho frío, 0 grados en la sierra, 6 en la capital y 5 en la zona sur. Y está lloviendo en numerosos puntos de la región. Comenzamos a esta hora a recordar lo esencial de la actualidad que venimos contando desde las 6 de la mañana. Ciudadanos ha decidido desbloquear la tramitación de determinados proyectos que están en el Congreso, desmarcándose de la estrategia seguida ahora junto al PP, de lo que desde el Partido Socialista o Podemos llaman las derechas. Esto afecta, por ejemplo, a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con la que el Gobierno pretende evitar el veto del Senado, donde está el Partido Popular, con mayoría absoluta. Ciudadanos no pide otra prórroga al plazo de enmiendas, con lo cual desbloquea la situación de este proyecto de ley y de otros 40. Muchos de ellos reforman la obra legislativa del gobierno de Rajoy. Distancia, por lo tanto, entre Ciudadanos y el PP. Es una estrategia, sin duda, que tiene mucho que ver con la cercanía del comienzo de un año electoral. Bien, es cierto que, a cambio de esto, también hay que contar que hoy el PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo en la Comunidad de Madrid para los presupuestos del año que viene, que serán superiores a los 20.000 millones. Y ese acuerdo lo suscribieron ayer el presidente de la Comunidad, Garrido, y el portavoz de Ciudadanos, Aguado. Y además, es noticia una hora de reunión en el Vaticano, el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, con la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, en la que, por supuesto, se habló de la exhumación del cadáver de Franco del Valle de los Caídos. Según la información que facilita el Gobierno, el Vaticano no se opone y, de hecho, se ha mostrado dispuesto a llegar a una solución conjunta sobre dónde llevar los restos del dictador. Bien, es cierto que tiene mucho que ver en este asunto la familia, que quiere trasladarlo al Panteón de la Catedral de la Almudena, aunque hay una tercera opción, además de la que ya existe en este momento, que es que sean trasladados al cementerio familiar en El Pardo. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, al comienzo de esta jornada de octubre, del 30 de octubre, contamos noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, Dolores de Cospedal resta importancia a las grabaciones de su esposo con el excomisario Villarejo.
La exsecretaria general del Partido Popular asegura que las conversaciones mantenidas por Ignacio López del Hierro con el excomisario sobre casos judiciales vinculados al PP no alteraron su resultado. Los populares dicen no estar preocupados por estas revelaciones.
En el juicio de los ERE, la Fiscalía mantiene su petición para Chávez y Griñán.
Anticorrupción y el PP siguen pidiendo 10 años de inhabilitación para el expresidente de la Junta de Andalucía y 6 años de prisión para su sucesor. Acusa de prevaricación y malversación a ambos, así como a otros 19 antiguos altos cargos del gobierno andaluz.
Moral Santín y Vaquero Noriega ingresan en prisión como rato para cumplir condena por las tarjetas Black.
El que fuera vicepresidente de Caja Madrid y consejero por Izquierda Unida en la entidad y el antiguo sindicalista de Comisiones han entrado en Soto del Real para cumplir la pena de 4 años y de 3 años y 2 meses respectivamente. Con ellos ya son 13 los sentenciados en prisión.
Oriol Junqueras, candidato de Esquerra a las elecciones europeas.
Los republicanos han acelerado su proclamación oficial a pesar de que Elsa Artadi estaba dispuesta a encabezar una lista unitaria del independentismo. Junqueras ha conseguido la cifra récord de 2.105 avales. No se ha presentado ninguna candidatura alternativa.
El Parlamento Autonómico de Cataluña cita al presidente de ACS, Florentino Pérez, por el proyecto Castor.
La comisión creada para investigar si existieron irregularidades en la concesión, ejecución y desmantelamiento del almacén de gas ha aprobado citar también, entre otros, a los exministros José Manuel Soria, Josep Piqué, Rodrigo Rato, Álvaro Nadal y Miguel Sebastián.
Tráfico retoma las campañas duras de concienciación de la década de los 90.
El aumento de fallecidos en la carretera en los últimos 4 años ha llevado a Interior a recurrir de nuevo a anuncios duros para concienciar a los conductores. En un accidente de tráfico, lo peor no es la muerte. Es el lema de esta campaña con la que esperan reducir la siniestralidad.
El Ministerio del Interior abre una investigación sobre el uso de una residencia de huérfanos de la Guardia Civil por parte del exdirector de la Dirección General de Tráfico.
El ministro ha señalado que el comportamiento de Gregorio Serrano no le parece lo más ético. Ha solicitado información para saber quién y en qué circunstancias puede utilizar ese alojamiento y por qué lo ha hecho alguien que ya no forma parte del gobierno.
La huelga convocada en Renfe para el 31 de octubre, es decir, mañana, obliga a cancelar casi 300 trenes.
En plena operación salida del puente de Todos los Santos circulará el 78% de los trenes AVE y larga distancia y el 65% de los de media distancia. Además, se garantizan hasta el 75% de los cercanías. El sindicato CGT ha convocado los paros tanto en la operadora ferroviaria como en Adif.
Los funcionarios del Estado tendrán un permiso de paternidad de 16 semanas.
Gobierno y sindicatos han firmado un acuerdo para la conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados públicos, entre cuyas medidas figura elevar el permiso de paternidad de 5 semanas a 8 y así progresivamente hasta 16 semanas en 2021.
La supresión del cambio de hora tendrá que esperar.
La mayoría de los países de la Unión Europea se inclina por posponer hasta 2021 la abolición del cambio de horario que la Comisión había propuesto para 2019. Se ha acordado adoptar una postura consensuada al respecto en diciembre.
En la crónica internacional, Angela Merkel no se presentará a la reelección.
La canciller alemana ha anunciado que no competirá para repetir en el cargo ni como presidenta de la Unión Cristiano-Demócrata. Su partido debe elegir a su líder en el Congreso de diciembre, mientras que las elecciones a la Cancillería están previstas para 2021.
Deportes, fútbol, Santiago Hernán Solari se pone al frente del Real Madrid.
Tras la destitución de Lopetegui y a la espera del nuevo entrenador, el técnico argentino del filial dirige hoy por primera vez a la plantilla blanca. Además, este martes hay partidos de la Copa del Rey, Leganés y Rayo Vallecano se miden en Butarque y el Atlético de Madrid visita al San Andreu. Pueden seguir ambos encuentros en Onda Madrid a través del 106 de FM.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
El enfoque, el primero de la mañana, con Félix Madero.
Olvidamos a veces los periodistas que las cosas son como las nombramos, tal y como las definimos al contarlas. De las últimas noticias que hemos dado, sin duda la que más me ha impresionado es la que habla de esa madre que ayer a las 6:30 de la mañana se tiró desde un sexto piso en Murcia con su hijo de 4 años abrazada a su pecho. Cuando la noticia saltó, las crónicas hablaban de un suicidio ampliado y yo, que jamás había escuchado esa figura, me preguntaba si en verdad había evidencias de que la criatura de 4 años se quisiera quitar la vida. Después titularon que una mujer se quitaba la vida con su hijo abrazado y había que seguir leyendo para saber que el niño también había muerto minutos después que la madre. Dos consideraciones. La primera, que aunque la madre realmente había matado a su hijo, nadie lo ponía en un titular. ¿Por qué? La segunda era imaginar el mismo caso y la misma situación, pero que hubiera sido el padre y no la madre. ¿Habría alguna duda de que el hombre había matado a su hijo? Creo que no. Es más, ayer por la tarde se habrían sucedido concentraciones de silencio y de repulsa por el suceso. Como dicen ahora, ahí lo dejo, Juan Pablo. Y si les apetece, denle una vuelta a un caso que nos debería hacer pensar a todos, a nosotros, los periodistas, en primer lugar.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 23 minutos. ¿Cómo comienza esta jornada fría en Madrid, Carlos Ibáñez?
Sí, señor, muy fría a esta hora de la mañana. Hay que ser, además, previsores porque el frío y la lluvia, que según el pronóstico va a caer en forma de nieve en la sierra, son, Loli Jurado, los protagonistas de esta jornada.
En la capital, el ayuntamiento, de hecho, va a reforzar la gestión del tráfico ante la probabilidad de esa lluvia con medidas como la puesta en marcha de un servicio especial de 6 grúas para retirar los vehículos que puedan presentar incidencias en el entorno de la M30. Además, el servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha activado para hoy el nivel 0 de preemergencia del plan de inclemencias invernales ante la previsión de nevadas en la sierra entre las 6 de esta mañana y las 6 de la tarde.
Y hoy en Madrid hablamos de las cuentas del próximo año. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba el proyecto de ley de los presupuestos de la región de 2019 que van a superar los 20.000 millones de euros.
Casi un 4% más que las cuentas públicas de este año. El presidente madrileño Ángel Garrido y el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, han llegado por fin a un acuerdo después de que el Ejecutivo haya aceptado las tres condiciones impuestas por el partido de Albert Rivera: la gratuidad de las escuelas infantiles públicas, 2.000 plazas más para ancianos y la bonificación a los autónomos que contraten a su primer trabajador.
Con menos impuestos y con un sólido presupuesto que supera los 20.000 millones de euros, vamos a afrontar 2019 haciendo una apuesta fuerte por la dinamización económica, por la creación de empleo, por el apoyo de aquellos que tienen más dificultades, como los jóvenes y los mayores, y vamos a garantizar los excelentes servicios públicos que ya tenemos en educación, sanidad, atención social o transportes.
Y sobre todo pensando en beneficiar a los madrileños, a 7 millones de madrileños que merecen y merecían que nos sentáramos a hablar, que merecen estos 700 millones, más de 700 millones de euros con respecto al presupuesto del año pasado, que van a tener a su disposición en forma de inversiones.
La investigación sobre la asunción del servicio Bicimat por parte de la empresa municipal de transportes va a vivir hoy una jornada clave.
La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Avanés, y el gerente de la EMT van a rendir cuentas sobre esta operación por la que el Partido Popular se ha querellado contra ambos. A partir de las 9 de esta mañana, ambos van a responder a las preguntas de la oposición municipal, que busca aclarar si se produjeron irregularidades en la cesión del servicio Bicimat a la EMT por parte de la anterior concesionaria, Bonopark, a cambio de 10 millones y medio de euros.
El Movimiento por las Escuelas de Música y Danza va a entregar esta mañana en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de la Puerta del Sol, las más de 19.000 firmas que ha recabado para pedir al Ejecutivo de Ángel Garrido que recupere la financiación de estas escuelas y que elabore un marco reglamentario común para toda la región.
Y es que denuncian que desde el año 2013 la Comunidad de Madrid eliminara la financiación y las dejara en manos de los ayuntamientos, la situación es precaria. Desde ese año, aseguran, los ayuntamientos tuvieron que elegir entre cerrarlas, afrontar privatizaciones traumáticas, dejarlas en estado de semiabandono, subir las tasas a las familias, precarizar las condiciones de los profesores o aumentar los recursos municipales para el sostenimiento de estas escuelas. Todo esto ha provocado que solo quienes tienen recursos económicos suficientes puedan acceder a esta formación.
Y atentos, porque desde hoy Madrid estrena los baños públicos más novedosos del mundo.
De momento hoy se inaugura el primero. Será en el centro comercial La Vaguada. Se trata de un local de 130 metros cuadrados. Cuenta con una sala para chequeo de salud, baño de vapor, ducha y punto de agua gratuito, entre otros servicios enfocados al bienestar personal. El embajador holandés en España va a realizar el corte de la cinta para inaugurar estas nuevas instalaciones. Y es que la empresa responsable, 100 Restrooms, es una compañía de origen holandés.
Y ahora buscamos también previsiones del día, pero lo hacemos, Loli Jurado, en el resto de la región.
Y comenzamos en la sierra, Pilar Rivera.
Esta mañana, Collado Villalba presenta en rueda de prensa los vehículos de emisiones cero del área de mantenimiento de parques y jardines. Va a ser a partir de las 11 de la mañana en el Ayuntamiento Villalbino. Por su parte, Guadarrama pone en marcha un curso gratuito para pilotar drones. Se trata de una nueva capacitación muy demandada entre los más jóvenes, que cuenta además con la habilitación RPAS establecida con arreglo a la normativa vigente. Y hoy concluimos en Moralzarzal, donde el alpinista Carlos Soria presenta las jornadas de montaña. Se van a celebrar desde el 9 hasta el 17 de noviembre.
Previsiones del día en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Conoceremos las cuentas públicas de Torrejón de Ardoz en esta mañana. 104 millones de euros para invertir durante 2019. Sabremos con detalle el destino que va a tener este dinero. Algunos de los proyectos ya avanzamos que han sido propuestos por los propios vecinos. Y en Loeches, la plataforma No Macrovertederos, Sí Residuos Cero, ha acordado, entre otras medidas, organizar concentraciones y manifestaciones para protestar por la planta de reciclaje que está previsto construirse en la localidad. A la asamblea asistieron un centenar de personas que se han distribuido ya en grupos de trabajo para preparar las acciones que van a llevar a cabo.
Agenda del martes en el suroeste, María Martínez de Mora.
El Ayuntamiento de Alcorcón pone en marcha un nuevo servicio de asesoría para los más jóvenes sobre asuntos relacionados con la salud. Podrán consultar cualquier cuestión de forma gratuita todos los miércoles de 5 de la tarde a 8 y también los viernes a partir de esta semana. Y en Pozuelo de Alarcón, el Ayuntamiento instala buzones en el exterior de las bibliotecas municipales para facilitar la devolución de los documentos. En Móstoles arranca la remodelación y el acondicionamiento de la plaza entre las calles San Marcial y Barcelona. Y en La Roza se amplía el horario de los cementerios para facilitar la visita de los familiares.
Nos vamos ahora hasta el sur de la región. Cristina Espina.
1.473 de las 1.500 solicitudes han sido aceptadas en la convocatoria de una bolsa de empleo para cubrir puestos de administrativo con carácter temporal en Getafe. Los aspirantes que superen este proceso selectivo serán llamados para incorporarse según vayan produciéndose las necesidades del ayuntamiento, de sus organismos públicos en cuanto a acceso o acumulación de tareas, sustituciones o cualquier otro servicio de carácter temporal. Además, los comerciantes de La Fortuna en Leganés celebran Halloween con concursos de escaparates y calabazas y diversas fiestas. En total, 16 locales del barrio realizarán una decoración temática con animación que servirá para dar a conocer los productos y los servicios que ofertan.
Y terminamos buscando las noticias del día en el norte. Patricia Cristóbal.
En Alcobendas esta mañana se celebra el pleno del mes de octubre en el que, entre otras cuestiones, se debatirá una moción conjunta del Partido Socialista Izquierda Unida para exigir que vuelva a ser pública la prestación de análisis clínicos que ofrece el Hospital Infanta Sofía y que da servicio a los vecinos de Alcobendas. Por su parte, en Tres Cantos se va a celebrar un acto en el que el Gobierno municipal presentará los resultados de los programas de empleabilidad desarrollados por el Ayuntamiento en el último año. Y en San Sebastián de los Reyes esta tarde se retoma el ciclo cultural Los Martes del Arte, por el que el municipio ofrece diversas sesiones semanales centradas en diferentes disciplinas artísticas. En esta ocasión se reflexionará sobre la pintura barroca de Murillo en el aula magna del edificio Pablo Iglesias.
Y ahora buscamos los periódicos en sus secciones de Madrid. Y nos encontramos con todo esto, Loli Jurado.
En El País, Madrid, Garrido y Aguado esbozan un pacto para evitar un gobierno de Podemos. PP y Ciudadanos presentaron ayer su pacto para aprobar los presupuestos de 2019 como el prolegómeno de una alianza para evitar que Partido Socialista y Podemos gobiernen en la comunidad tras las elecciones de mayo. Es bueno que dos partidos que tienen muchas diferencias, con el único bloque capaz de arrebatarle el gobierno al Partido Popular, el de izquierdas, se entiendan. Es lo que dijo el presidente Ángel Garrido, que ofreció integrar a su socio en un próximo gobierno. Diario La Razón, Madrid, Partido Popular y Ciudadanos ensayan su futuro gobierno. Garrido ofrece una consejería a Ciudadanos en un hipotético gobierno de coalición postelectoral tras sellar unos presupuestos con el mayor gasto social de la historia. El Mundo Madrid, Madrid Central en los tribunales. El Partido Popular presenta ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso para pedir la paralización de la ordenanza de movilidad que incluye las restricciones al tráfico en la zona centro. Inés Sabanés advierte de que si sigue esta escalada de acoso acudirá a la Unión Europea. Y terminamos con ABC Madrid, lluvia de recursos contra Carmena por el plan para restringir el coche en el distrito centro. El consistorio aprueba Madrid Central, mientras que el Partido Popular lleva al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la ordenanza de movilidad y Garrido pide que se anule el protocolo anticontaminación. La delegada de Medio Ambiente amenaza con apelar a Europa si continúa el acoso de los populares.
Tiempo para el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Bueno, pues ya lo saben, el Real Madrid ha destituido a Lopetegui y Solari coge las riendas del club de forma interina. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Julen Lopetegui. Ya es historia del Real Madrid. La junta directiva del conjunto blanco, con Florentino Pérez a la cabeza, ha cesado al técnico vasco tras los malos resultados del equipo madridista. Desde este momento toma las riendas del vestuario el argentino Santiago Hernán Solari de manera interina. Se sentará frente a Melilla y Valladolid seguro, mientras se busca la mejor opción después de que se alejase la opción de Antonio Conte por las sensaciones que ha causado en el seno madridista por sus pretensiones económicas y de duración de contrato. Un exjugador de la Liga Española como el uruguayo Cheva Antón coincidió con Conte en el Atalanta italiano y dijo en el partido de las 9 que el técnico italiano es el entrenador ideal.
Yo creo que sería el técnico ideal para Madrid, para el Madrid en estos momentos. Y te vuelvo a repetir, creo que con gente como Isco, Sergio Ramos, que tienen muchísima experiencia y tienen personalidad, sobre todo con el capitán Sergio Ramos, creo que se llevarían de maravilla, porque es un técnico ganador y en Madrid hay gente que apuesta a ganar y que no quiere perder ni jugando a las cartas.
En el partido de las 9 de Onda Madrid también estuvo Juanjo Maqueda, que fue jugador y estuvo en el banquillo madridista en el año 2005, además de ser familiar de Julen Lopetegui. El madrileño ha repasado la actualidad del ex técnico blanco y se sienten dolidos por las formas con las que se ha llevado a cabo el proceso por Florentino Pérez.
Es decir, que crees que el presidente ha utilizado a Julen y ahora lo está dejando caer.
Hombre, eso es una muy buena frase, ¿no? Al final es verdad que yo creo que se está demostrando en muchos aspectos, no solo con Julen, sino con otros entrenadores que ha ocurrido. Recuerdo el caso de Benítez, el caso de Pellegrini, varios casos en donde realmente cuando te interesa una situación haces lo que sea, mueves lo que sea para Roma o Santiago para poder conseguirla, y luego al final cuando tienes que dar la cara, porque las personas lo que tienen que hacer es dar la cara y lógicamente apoyar desde situaciones que son complicadas y difíciles, ya sabemos que algunos se esconden.
Además, habla del estado de ánimo de Lopetegui tras todo lo ocurrido.
Sí, es verdad que lo que no puedes hacer tú nunca como club, es dejar a una persona tirada ahí como si fuera... Bueno, ya hemos visto casos como estos entrenadores que te he comentado anteriormente, y te duele sobre todo cuando ya no es porque sea un familiar, sino cuando es gente, por ejemplo, como el caso, por ejemplo, de Rafa, como el caso, por ejemplo, de Julen, que son gente que han pertenecido al Madrid y que son gente que no merecen un trato en esa dirección, ¿no? La verdad, sinceramente.
Hoy entrenamiento a las 11 y estaremos pendientes de la primera comparecencia de Solari como entrenador en la previa del partido de Copa frente al Melilla. Una Copa que vuelve para los equipos madrileños este martes. A las 8:30 Leganés Rayo. Ambos llegan con la intención de olvidar la Liga y dicen los entrenadores que la Copa es una oportunidad y que para nada les incomoda, a pesar de que sus dos próximos rivales en Liga son el Atlético de Madrid para el Lega y el Barcelona para el Rayo.
La prioridad número uno para el Leganés, obviamente, para nosotros es la Liga. Pero la Copa es un partido que para nosotros no nos incomoda para nada jugarlo al 100% de nuestras posibilidades. Y me imagino que para el Rayo es lo mismo, ¿no?
El partido más importante de la semana es el de mañana. Y luego vendrá el siguiente, pero vamos a afrontarlo como lo que es. Un partido bonito de Copa, un partido que queremos disputar y vamos con todo para hacer un buen partido.
Y a las 9:30 la jornada de este martes culminará con el enfrentamiento entre el San Andreu y el Atlético de Madrid. Será un partido para los menos habituales, sobre todo en la delantera, Kalinic, Gelson y Vitolo. Así lo ha confirmado Simeone en rueda de prensa.
Con concentración y sobre todo para los chicos que quizá han tenido menos minutos, encontrar esos minutos que ellos y el entrenador necesitan para que vean cosas positivas. Sabemos cómo nos manejamos desde hace tiempo. Tomamos todos los partidos con la importancia que amerita y bueno, para mí el partido de mañana necesitaremos llevarlo al lugar donde queremos, y vuelvo a repetir, ojalá que puedan los chicos que menos vienen jugando tener una buena prestación.
Ambos partidos los podrán seguir en directo en el partido de la Onda de Onda Madrid. Y terminamos con tenis, porque el español Roberto Bautista se clasificó para la segunda ronda del Masters 1000 de París-Bercy al derrotar al estadounidense Steve Johnson por 6-4 y 7-6 tras 1 hora y 25 minutos de partido.
La agenda cultural del día llega con Marta Zúñiga.
Se presenta hoy en la Academia de Cine la serie documental Atlánticas, dirigida por Guillermo García López y Pedro González Kun, premiados con el Goya al mejor documental en 2017. Está protagonizada por Leticia Dolera, Clara Lago e Irene Escolar. En Atlánticas, tres mujeres viajan a tres lugares diferentes en el Atlántico. Cada una hace un viaje diferente, motivada por el interés que tiene una historia, una fotografía o un proyecto que ha llegado a sus manos. Fundación Monte Madrid convoca el segundo concurso de microrrelatos Monte de Piedad Carmen Alborch. Mi mundo intercultural es el lema de esta edición. Quiere poner en valor la diversidad y el mestizaje como factores positivos y enriquecedores para la sociedad. Lo explica Santiago Gil, subdirector general de Montes, Comunicación y Patrocinios de la Fundación Monte Madrid.
Pues desde Fundación y Monte de Piedad apostamos por una sociedad integradora y queremos poner en valor pues esta integración, ¿no? Todos aquellos relatos que nos cuenten y que pongan el foco en el encuentro, en la convivencia y destaquen más las similitudes, ¿no? que nos hacen iguales frente a lo que nos separa, pues yo creo que es importante ponerlo en valor y que pensemos y reflexionemos sobre ello.
Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el día 12 en la web microrrelatos.fundacionmontemadrid.es. En diciembre se hacen públicos los nombres de los ganadores. El barco de vapor cumple 40 años. La primera colección que se publicó en España de literatura infantil de SM, segmentada por edades y temáticas, celebra eso, 40 años de historia, con más de 400 títulos vivos. Por ello, SM publica en este aniversario 40 cuentos a todo vapor. Es un libro de relatos que reúne a algunos de los autores más representativos de la colección, como Laura Gallego, Jordi Sierra y Fabra, Begoña Oro o Llano Campos, entre otros. Carolina Pérez Gutiérrez, editora de 40 cuentos a todo vapor.
Sacamos 40 cuentos a todo vapor, que recoge 40 cuentos, 40 relatos, de 40 de los autores emblemáticos de la casa, ilustrados por 20 ilustradores también emblemáticos, bueno, que forman parte de nuestra cartera.
Dark Smile, propuesta de teatro inmersivo dirigida por Rubén Cano y que se desarrollará en espacio abierto Quinta de los Molinos mañana 31 y el 2 de noviembre a las 7:30 de la tarde. La trama, en la que actores y público participan casi a partes iguales, se desarrolla en diferentes espacios de este lugar de Madrid. Es para toda la familia, Rubén Cano.
De esos parques que todavía quedan en la ciudad de Madrid de principios del siglo XX, que parecen más bosques que parques y al mismo tiempo pues tienen infraestructuras, como en este caso, que es un palacete de 1920 y que hoy es una infraestructura pública municipal destinada a la cultura.
Bárbara Merlo y Melisa Romero son Loca. Loca nace de un espectáculo teatral y se ha convertido en el primer disco de esta formación. Hacen una reinterpretación de los boleros con un estilo propio que denominan electrobolero.
Darle otra lectura a esos boleros que quizás todos sabemos están en nuestro inconsciente colectivo, pero no nos hemos detenido a escuchar la letra y ver lo que hay detrás. Nosotros somos actrices y lo tenemos. O sea, está el teatro, nosotros llevamos en la sangre, pero este proyecto se ha convertido más en musical, ha ido por ese camino. Pero bueno, originalmente sí que nació como un proyecto más teatral musical.
Su primer single es una mirada diferente de Lágrimas Negras. Y una cita musical para esta noche a las 9, concierto de Conner Youngblood en Costello Club.